sentimiento de lo griego. Hechos históricos eclipsados por la batalla de las Termópilas. Helénico. Helénicon, escrito por Luis Villalón Camacho. Capítulo 15. Otoño del 485 a.C. Mes de Pianepsión, durante el arcontado en Atenas de Filócrates. Esparta. Comparece ante los éforos el espartano Genares, bienhechor de la aldea de Cinosura. La voz del ilota resonó en la pequeña sala en la que se hallaban sentados los cinco éforos. Al momento entró por el umbral un individuo. ¿Un individuo? Que aparentaba menos años de los muchos que ya tenía, y que iba ataviado con un sencillo himatión. ¡Salud, nobles éforos! El recién llegado vio a su rey, sentado a la diestra de los éforos, e hizo una imperceptible mueca de disgusto. ¡Salud también para ti, rey Leotíquidas! ¡Genares!, dijo el éforo epónimo sin molestarse en devolver el saludo. ¿Compareces ante el eforado a petición tuya? Expón lo que deseas manifestarnos. Éforos, vengo a informaros del asunto que se me encargó hace ya un tiempo, cuando hacía solo un año que yo había sido honrado con el título de bienhechor de mi aldea. Pero mi petición de audiencia iba dirigida únicamente a vosotros. No entiendo la presencia del rey aquí. Bienhechor Genares, se apresuró a responder Leotíquidas. Yo te conozco. Formaste parte de la guardia del impostor de Marato hasta que fue depuesto. Enseguida solicitaste que te licenciaran al haber cumplido los 60 años. Y al poco, como premio por haber sido toda tu vida un guerrero ejemplar y haber destacado siempre en el combate, fuiste nombrado bienhechor. Conozco y aprecio tus cualidades. Y te digo esto para que veas que no estoy en esta sala de paseo, sino porque me interesa mucho lo que un excelente guerrero como tú lo has sido tenga que decir a los éforos. Además, soy tu rey. Mi presencia no debería incomodarte. Genares era uno de los cinco bienhechores que existían en Esparta, escogidos de entre los 300 caballeros que constituían la guardia personal de los reyes. Eran soldados veteranos que rondaban ya la sesentena, pero cuya fortaleza física y vigor causaban envidia entre los iguales más fornidos. Un bienhechor era un consumado guerrero, un experto luchador y hábil con la espada y la lanza. Si los caballeros eran la élite del ejército espartano, ellos eran la élite de los caballeros. Por eso se ocupaban, por encargo de los éforos, de algunos asuntos particularmente delicados que por su especial naturaleza convenía que fueran tratados de una manera discreta y diferente. Su nombre daba a entender que su misión era restablecer el orden, poner las cosas en su sitio, hacer que todo estuviera como tenía que estar. El hecho de que los bienhechores se escogieran entre la élite del ejército revelaba los métodos de que seguramente se valían para cumplir con sus cometidos. «También yo te conozco a ti, Leotíquidas», respondió Henares, a quien la edad le había concedido la audacia de no tener pelos en la lengua. «Conozco los medios de que tú y Cleómenes os servisteis para deponer a Demarato, quien siempre ha sido mejor rey que tu cómplice. Conozco los sobornos de la Pitía de Delfos para que profetizara en contra de Demarato, a quien tú usurpaste la corona. Y no he dicho que me incomodara tu presencia, y al menos no más de lo que me incomodó siempre la de Cleómenes. Pero si ha de haber un rey presente mientras hablo, sin duda preferiría que se tratara del Agíada, Leónidas, y no tú». El rostro de Leotíquidas se oscureció. «¿Te atreves a hablar así porque Cleómenes ya está muerto? De seguir con vida, te atravesaría por tu atrevimiento sin pestañear. Tienes suerte de que yo no soy tan visceral como lo fue él, y pasaré por alto tus palabras. Di lo que tengas que decir y vete ya».
«Calmémonos todos un poco», intervino el epónimo. «Henares, ¿cuál es ese asunto al que te refieres?»
«El hijo de Alcímenes». Los éforos cuchichearon entre sí durante unos instantes. Uno de ellos se dirigió a Henares.
«Bienhechor, corrígeme si me equivoco. Se te encargó que encontraras a un tal Hipógenes, un joven que escapó durante su agogué y de quien se sospechó que pudo trabar contacto con ciertos elementos subversivos y lotas. ¿Es así?»
«Se me encargó que le encontrara y le matara».
«¿Y cuándo dices que se te encomendó ese asunto?»
«Hace 6 carneas».
«¿Y tanto tiempo lleva ese asunto pendiente?»
preguntó enojado el epónimo.
«Espero que vengas a comunicarnos que ya ha quedado zanjado».
«Te equivocas, Éforo. No está zanjado». Antes de que el epónimo pudiera replicar, habló otro de los éforos.
«Pero recuerdo que se le dio por muerto. ¿De dónde salieron las sospechas de esos contactos con los ilotas?»
«De la mente de Cleómenes, ¿de quién sino?»
«¿Y en qué se basó para ello? ¿Lo sabes?»
Henares miró a Leotíquidas calculando lo que iba a decir. Finalmente habló sin ningún pudor. «¿En qué pudo basarse sino en el hecho de que él mismo también mantenía esos contactos?» Leotíquidas se levantó como si tuviera un resorte en su asiento.
«¿Y cómo te atreves a ensuciar el nombre de tu antiguo rey? Acusas a Cleómenes de haber sido un traidor. Pagarás esta afrenta con la muerte».
«A mis 65 años, Leotíquidas, pocas cosas me importan ya pagar. Y pareces ignorar, quizá porque no es tu caso, que si hay algo que a un espartano le preocupa bastante poco es la muerte. Sospecho que Cleómenes sabía de alguna manera que el muchacho vivía y que congeniaba con los ilotas más radicales, y temía que alguien que le odiaba tanto, como seguramente lo hacía ese muchacho, pudiera llegar a hacerse fuerte entre los ilotas y dificultara sus negociaciones con ellos. Sospecho también que desconocía el paradero del muchacho y por eso encargó el trabajo sucio de quitarlo de en medio a los bienhechores. Por mediación de los éforos de turno, por supuesto.
«Es muy grave lo que estás diciendo, Henares»,
intervino de nuevo el epónimo.
«Pero sea como fuere, es agua pasada. En primer lugar, el rey Cleómenes está muerto. Y en segundo lugar, los ilotas no han dado señales de que pretendan sublevarse. Y en tercer lugar, supongo que tú vienes hoy ante nosotros para informarnos de que has matado por fin a ese Hipógenes. ¿No es así?»
«Vengo a informaros de que no seguiré siendo bienhechor. Mi edad no me lo permite ya. Habréis de escoger a otro que le mate».
«¿Cómo?»,
estalló el epónimo.
«Pero por la descendencia de Heracles, te presentas ante los éforos lanzando acusaciones contra tu rey muerto, basadas en simples sospechas, y nos dices que quieres retirarte y para colmo. Declaras que después de no sé cuántos años no has podido hacer algo tan simple como encontrar a un muchacho que no debe tener más de 20 años. ¿Pero quién te crees que eres, Henares?»
«Yo no he acusado a nadie. Solo he contestado a lo que se me ha preguntado. Y es verdad que deseo dejar el cargo de bienhechor. Pero en cuanto al muchacho, de nuevo te equivocas, Éforo. Yo nunca he dicho que no le haya encontrado».
Platea.
Tarea difícil para un espartano salir de Esparta, ¿no? Y es una lástima. Nos perdemos placeres exquisitos como este vino tuyo. Está delicioso.
«Yo lo hice, Calícrates. Yo dejé atrás Esparta. Deberías haber venido conmigo».
«Ni hablar. Me estoy refiriendo a salir de vez en cuando, ¿eh? No para siempre, como hiciste tú».
«Yo lo hice porque...»
«Sí, ya, porque los dioses guiaron tus pasos, ya lo sé. Valiente excusa te has buscado tú. Aunque muy buena, lo reconozco. Opinen lo que opinen los dioses al respecto».
«Ay, amigo, no estás acostumbrado al buen vino. Te está haciendo desvariar un poco».
«Sí, bueno, puede ser. Permite entonces que eche otro trago. Pocas veces tiene un espartano la oportunidad de desvariar y perder su gravedad y compostura».
«Si tratándose de ti, Calícrates, diría que esas cualidades nunca las has conocido. A menos que hayas cambiado mucho desde que nos vimos por última vez».
Arimnesto y Calícrates departían animadamente en el patio de la pequeña hacienda del primero, en la polis de Platea. A pesar de la distancia y los años transcurridos, su amistad se había mantenido inquebrantable.
«Antes de que pierdas completamente el sentido de lo que dices, ¿a qué debo el placer de tu visita, Calícrates?»
Siempre tan prudente, amigo Arimnesto. ¿Recuerdas cuando de jóvenes me salvaste la vida matando a aquel jabalí que me iba a ensartar con sus afilados colmillos mientras yo estaba caído en el suelo? Se suponía que debía cazarlo yo, y es lo que todos esperaban. Y por eso tú les dijiste que así había sido. Te debo mi vida y mi honor, amigo Arimnesto.
Tú habrías hecho lo mismo por mí. Veo que el vino te hace recordar viejos tiempos.
Sí, eso parece... De repente, Calícrates se puso serio. «Escucha, Arimnesto, Creo que me precipité alarmándote con aquello de los bienhechores. Creo que no es a ti a quien buscan. Ambos amigos se miraron fijamente un instante.
Pues me alegra saberlo, Calícrates. Sin embargo, no puedes estar seguro, ¿verdad?
Pues no, no estoy seguro. ¿Quién está seguro de algo cuando hay algún bienhechor de por medio? Pero apostaría a mirar el rostro de la Gorgona si les interesara otra persona más que tu protegido.
Hipógenes, por favor, cuenta.
Pues bueno, no hace mucho vino a verme el bienhechor de Cinosura, un tal Genares. Me dijo que los éforos estaban interesados en averiguar si cierto muchacho, que hacía años había desaparecido de la Agoge, estaba aún vivo. Y que sus indagaciones le habían conducido hasta mis tierras en Mesenia, en Esteníclaros. Me preguntó si yo sabía que aquel muchacho estaba conviviendo con la familia de Ilotas, que cuidaban mi terreno. Y por supuesto le dije que no tenía ni idea, y que los propios Ilotas siempre me habían dicho que los jóvenes que estaban con ellos eran hijos suyos. Me sugirió entonces que les castigara por haberme engañado, y se marchó.
¿Buscaba a Hipógenes únicamente? ¿Tú no?
¿Sí mencioné tu nombre? No, claro que no. Aún recuerdo lo sabrosa que estaba la carne de aquel jabalí que mataste. Bueno, sigo. Hace 6 años te mandé aquel mensaje porque cuando me enteré del interés de los bienhechores por el muchacho, pensé que podía llegar a descubrir tu participación en su salida de la Agoge. Después de todo, estuviste en Esparta aquellos días y quizá alguien pudo verte. A ti, que además eres un desertor. Y decidí ponerte sobre aviso. Pero después de la visita de Genares, creo que puedes respirar tranquilo. A ti no te buscan.
Bueno, te agradezco que me lo expliques, pero como te he dicho antes, no puedes estar seguro de que no estén sobre mi pista.
Pues no, la verdad es que no puedo.
De hecho, si así fuera y te vieran aquí conmigo, tú también tendrías serios problemas con ellos.
Calícrates puso cara de circunstancias y sus cejas se elevaron hasta ocultarse bajo el flequillo.
Hombre, pues tienes toda la razón. Por Heracles, no se me había ocurrido.
En aquel momento entró corriendo un niño que se arrojó a las rodillas de Arimnesto con una sonrisa en los labios.
¡Papá, ven a jugar con nosotros!
Ahora iré, Lacón. Estoy con un amigo. Jugaremos cuando acabe de hablar con él.
Por la puerta apareció una joven mujer, su madre, que miró con fingido enfado a su hijo.
¡Ah! ¡Estás aquí, jovencito! ¡Ven aquí y no molestes a tu padre!,
dijo mientras agarraba al niño en volandas y se marchaba con él en brazos.
¿Lacón? Se sorprendió Calícrates. Veo que no has perdido del todo tu aprecio por la tierra en que naciste, en Laconia.
Y yo nunca he dicho que quisiera perderlo, Calícrates, pese a lo que pueda parecer. Pero dime una cosa, volviendo al asunto que te ha traído a mi casa. ¿Por qué buscan a Hipógenes? ¿Y por qué durante tantos años? Me cuesta creer que la única razón es que desapareciera de la Agoge. Si fuera así, nuevamente sería yo el culpable de su desgracia.
No lo sé, Arimnesto, pero tienes toda la razón. Es muy extraño. En cualquier caso, creo que ese muchacho tiene los días contados. Bebió un nuevo sorbo de su quilix.
¡Ah! ¡Excelente vino!
Arimnesto, si no te importa, me llevaré una ánfora con este brebaje.
¡Llévate dos!
Calícrates, lamentaría que el haberme ayudado pudiera ocasionarte problemas con los éforos.
Nah, no te preocupes, Arimnesto. Soy espartano, ya sabes, no le temo a nada.
Pero sí te agradecería que me explicaras a qué viene ese interés tuyo por proteger a ese muchacho. Es un inferior, no merece tu ayuda ni la de nadie. Además, es cojo.
¿Cojo? ¿De nacimiento?
Pues no lo creo. De haber sido así, los éforos le habrían arrojado a la cima de Apotetas apenas nacer, ¿no crees? Puede que sean secuelas de su paso por la Agogé, supongo. El caso es que no podrá ser nunca un igual como tú o yo. ¿Y por qué entonces te empeñas en protegerle? Y añadió irónicamente, espera, no me lo digas, los dioses te han dicho que lo hagas, ¿no?
Te equivocas.
Esto lo hago por voluntad propia. Pero ya te lo expliqué cuando fui a Esparta. Él es un inferior por mi culpa. Además, yo maté a su padre. Y lo hice por la espalda, suciamente, a traición. Cuando se ha de acabar con alguien, no importa el cómo, solo importa que muera. En la guerra yo también he matado a muchos hombres que eran padres. Y ello no me hace responsable de lo que le suceda a sus familias. Bueno, en fin, tú sabrás, pero a veces es bastante difícil entenderte. Siempre has sido un personaje bastante extraño. No sé si alguien más te lo habrá dicho ya. Arimnesto no pudo reprimir una sonrisa.
Pues sí, unos cuantos.
Por la noche, tumbado en la cama, Arimnesto permanecía en silencio con los ojos abiertos contemplando la vacía oscuridad y con la mente sumida en un tumulto de pensamientos. Su mujer, después de 4 años de convivencia, ya estaba acostumbrada a que su marido se evadiera de esa manera. Pero en aquella ocasión decidió preguntarle.
«Esposo Arimnesto», le llamó ella, «¿sucede algo?».
El carácter de la hermana de Licofrón era sumiso y apacible, y en su rostro se reflejaba esa misma mansedumbre. Eso, más que ninguna otra cosa, había decidido a Arimnesto a aceptarla como esposa. Él, a un año de llegar a su madurez, casi le doblaba la edad, pero ella era bastante más madura de lo que correspondía a sus años, y eso les hacía congeniar bastante bien.
Nada que deba preocuparte, Altea. Duerme.
No tengo sueño, pero si me lo mandas, dormiré.
Arimnesto captó el sutil ataque y cedió, aunque con reserva.
Calícrates es un buen amigo. No me ha traído noticias agradables. Eso es todo. Pero no te preocupes. Esta noche duerme con nosotros. Pero mañana volverá a Esparta.
Como quieras, esposo. Dormiré. Buenas noches.
Arimnesto la miró de reojo y dio gracias a los dioses por tener como esposa a la discreción en forma de mujer. Al día siguiente, antes de que Calícrates emprendiera el camino de regreso a Esparta, Arimnesto recibió una nueva visita.
¡Cabilides! ¡Me alegro de verte! ¡Y a ti también, Arión! ¡Has crecido mucho! ¡Pronto serás todo un éfebo!
Joven y anciano bajaron del carro que guiaba el esclavo Melesígenes y entraron en la casa. Allí conocieron a Calícrates, quien decidió posponer un poco su marcha para no perderse la oportunidad de charlar con alguien que no fuera espartano.
Hace años te dije que te estabas ablandando, Cabilides, y veo que acerté, pero no en el sentido que yo pensaba. Viejo truán, Melesígenes parece un excelente pedagogo para Arión, ¿eh? Realmente fue idea de Hipareta buscarle, ¿verdad? Nunca lo sabrás, espartano entrometido. Pero en algo sí tienes razón. Melesígenes es una joya.
Se ha espabilado mucho en las labores del campo y además enseña a mi nieto gramática y música.
—¿Gramática y música? ¡Por los Dioscuros! —exclamó Calícrates.
—También a los espartanos nos enseñan algo de eso, pero a su edad yo...
—A su edad, tú eras un pobre infeliz que trataba de sobrevivir en la agogué
—le interrumpió Arimnesto.
—¿Me equivoco?
—Pero entiendo a qué te refieres.
—Y la verdad es que estoy de acuerdo.
—Cabilides, ¿no crees que al muchacho también le vendría bien otro tipo de educación?
—Mañana podríamos salir de caza los dos. Estoy seguro de que disfrutaría mucho.
—Calícrates, ¿por qué no te unes y así recordamos viejos tiempos?
—No creo que nos costara mucho dar con algún venado o algún jabalí por el monte Citerón.
—Siento declinar el ofrecimiento —le dijo Calícrates—, pero debo partir hacia Esparta. Si me quedara, mi ausencia sería entonces demasiado prolongada y el rey Leotíquidas es un hombre excesivamente suspicaz.
—Por no decir otra cosa, claro.
—No está tan chiflado como lo estaba Cleómenes, pero es de esas personas que nunca juegan limpio, si pueden jugar sucio. Así que prefiero no jugar a nada con él, por si acaso.
—Abuelo, ¿me dejarás, verdad?
—Sí, sí, por favor, pero no se lo digas a mamá. Sé que ella no lo permitiría.
—Arión, si no se lo cuento a tu madre, me sacará los ojos si llega a descubrirlo. Después de dejarme antes sordo a gritos. Y si se lo cuento, apostaría la pierna que mejor me sostiene a que no te dejaría ir. Así que ve y caza un jabalí bien grande, muchacho.
Fin del capítulo 15.